Cuando estaba en el comité ejecutivo, en la convención, teníamos al presidente y él tenía una sugerencia, que nos alejáramos del nombre Bautista del Sur, cuál era legítima, que las iglesias en el norte de afroamericanas, pero ya estaban batallando. Porque el Bautista del Sur, era sorprendente estar en el Comité del Sur, porque votamos en contra, no queríamos cambiar el nombre. A veces hay tiempos, quiero tener cuidado cómo decir esto, pero hay ocasiones cuando quiero quitar el Bautista de enfrente, porque a veces nos involucramos en la pelea equivocada. Cuando yo vine a Texas, empecé a pastorear en el 77 la agenda más grande. Algo que argumentábamos, peleábamos, íbamos a Austin. La idea de jugar juegos al azar no es un tema moral. Yo sé que alguien me va a mandar un email y me va a decir que sí lo es. Ellos juegan. Jugaron al azar las ropas de Jesús. Ahí está la interpretación bautista en la Biblia. No es de condenar los juegos al azar, sino el pasaje de Jesús murió sin nada. No tenía un camello, no tenía una casa. No tenía dinero, murió con nada, no que su grandeza estaba en sus posesiones, sino en quién es él, quién fue él y lo que hizo en la cruz. No vamos a atarlo la grandeza con lo que tenía, pero nos salemos y tenemos la tendencia de Bautista a condenar lo que no hacemos. Condenamos el alcohol, pero nunca decimos nada de la glotonería. Cuando Jesús tomaba, pero nunca fue glotón. Lo volteamos y queremos vivir aquí lo que dice Pablo a Timoteo. Versículo 11 dice: huya de estas cosas, sigue la justicia. Dice, quiero pelear la buena batalla. ¿Qué significa? Y recuerda lo que dice. Es la manera que Jesús se puso delante de Pilato. Peleó delante de Pilato. Cuando vimos ese pasaje de que Jesús estaba ante Pilato, Jesús forzó a Pilato que dijera, lo que dices de mí, lo dices de ti o porque has escuchado de mí. Nuestra agenda es preguntarle qué es lo que creen de Jesús, porque los milenios no están viniendo a la iglesia, tenemos que ir a ellos, trabajar con ellos o nos juntamos con ellos, preguntarle qué piensan de Jesús y ofrecerle un mundo que ellos no tienen. Y no lo ven, no lo entienden, y nuestro trabajo es de ofrecerle un mundo que no tienen. Quieren tomar la vida de un... Ellos tienen la idea de que quieren quitarle la vida a un bebé y nosotros tenemos que enseñarles el valor de ese bebé, que Jesús murió por él, que él está hecho la imagen de Dios. Nosotros sabemos eso y debemos ofrecer eso que ellos no saben y confiar en Dios que los conviccione. Eso es el principio, lo que él dice. Mira el 14. Primera de Timoteo 6, 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni repensión. Este es el mandamiento que Jesús nos está pidiendo, ofrecerles un mundo que ellos no tienen, hacerlo de la manera que Él lo hizo, sin mácula ni reprensión, haciéndolo de la manera que Jesús lo hizo. Yo no creo que cuando Él terminó con Pilato, que le dijo no a Jesús, que luchó contra ello y lo deba. Y después puso sus manos en el agua y se lavó sus manos. Yo no creo que Pilato veo a Jesús yendo a la cruz, pensando que Jesús estaba molesto con él o enojado. Yo solamente conozco los bautistas. No conozco los metodistas, presbiterianos. He estado con los bautistas 9 meses antes de nacer. Yo en mi sangre está bautista. Entiendo lo bautista. Jesús, él fue muy claro, pero tenemos que estar seguros que cuando las personas perdidas que no conocen lo que sabe, nosotros conocemos, y ellos no entienden lo que nosotros entendemos, que no nos molestemos con ellos. No debemos molestarnos que están haciendo cosas que ellos no saben. Dice, Jesús echó fuera a la gente del templo. Él echó gente de la iglesia. Dice, si estás aquí afuera del lobby vendiendo cigarros, te vamos a echar fuera. Quizás a otra iglesia metodista, no sé. Bromeo. No quiero un email diciéndome, no puedo creer que dijiste eso. Son personas muy lindas. No nos queremos enojar con las personas perdidas. No creo que Jesús se enojó con Pilato, pero hizo todo lo que él pudo para ofrecerle el mundo que Pilato no entendió. Lo tenemos de mantener sin mácula ni reprensión. No nos vamos a enojar con personas perdidas. ¿Cuánto vamos a hacer eso? Aquí es lo que dice. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo peleamos la buena batalla? Hasta que Él regrese. Tú no debes, no eres permitido a parar, a detenerte. Cuando él estaba en high school, mi amigo y yo corríamos estaba en buena condición. Y él y yo estábamos haciendo cosas que no deberíamos. Dices, lo que vamos a hacer. Vimos unos guantes de box. Vamos a ponérnoslos y vamos a ir a 3 rounds de 3 minutos. Estamos golpeándonos uno al otro. Al mismo momento nos detuvimos porque estamos cansados. Y voy y lo volteo y lo veo. ¿Estás poniendo atención a estos? ¿Cuánto tiempo tenemos peleando? Dice, en el primer round tienes apenas 1 minuto y medio. Eso fue nuestra última pelea de box de nuestra vida. Yo creo que aquí peleando la buena batalla es exhausto. Sí es cansado pelear la buena batalla. Pero nosotros vamos a pelear hasta que Él regrese. Si no regresa hoy, seguimos peleando mañana. Eso es lo que hacemos. Y yo sé. Lo entiendo. Veo a las personas todo el tiempo. Tenemos aquí los niños del coro aquí en la mañana. Jóvenes, preescolar. Están en el colegio. Después se miran uno al otro y... Estoy cansada. Hemos ido a la iglesia por todos los días por 47 años. Vamos a tomar un break. Vamos a quitarnos de este comité, de este otro comité. Vamos a verlo en la tele. Vamos a quedarnos aquí en la casa. Está en vivo. Vamos a tomar un descanso. Y yo entiendo. Yo entiendo el hecho que te cansas. Pero simplemente te digo, dejar de hacerlo, dejar tu llamado para pelear la buena batalla, no es permitido hasta que Él regrese. Él decide cuándo vamos a dejar. Ya no nos queremos involucrar en este proyecto, ya hemos servido suficiente. Hay una palabra griega, güey. Eso es una palabra griega. no se te permite no servir o no pararte por Cristo en este mundo hasta que Él regrese. Predicador, ¿cómo lo hago? Porque la pelea es, si es exhausta, es cansancio. ¿Cómo lo hago? Lo hace como lo dice aquí, como lo describe. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No dice cuál es el tiempo. Cuando las personas en la televisión te digan que es el tiempo apropiado. Y lo segundo que quiero que me escuches. Tengo tres palabras para ti. No importa. Yo no importa cuando Él regresa. Yo no sé, no tengo idea. Yo sabía en los 70 que iba, cuando iba a regresar, porque leí un libro. Yo sé, entiendo que muchos están al tanto con eso, pero la Biblia no dice, no le importa cuándo va a regresar. La Biblia le importa en lo que te enfoques al momento, cuando Él regrese y pelees la buena batalla. Que te guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí describe a Jesús. ¿Qué acabamos de cantar del gran nombre de Jesús? Peleamos la buena batalla recordando quién Jesús es. Mira lo que dice. Ya se va Alabama del pueblo. Dice, al cuarto tiempo anoche, yo quería llamar a alguien que predicara por mí. A mí me gusta esto. Trump no es el soberano. O Hillary. La Corte Suprema no es la Corte Suprema. No estamos, ni tampoco el que está en Corea. Tenemos a alguien soberano, que es Jesucristo. Dice que Él es soberano. Él es un buen soberano. No es cruel. Es bienaventurado y soberano. Versículo 15. En el primer siglo, si eras romano o griego, tú creías muchas personas. Yo recuerdo cuando Pablo estaba en Athens. Él al caminar por la calle, hay estatuas en cada lado. La base y una cara de alguien. Y así siguiendo, caminaba. Y aquí es el problema si eres romano o griego en aquellos tiempos. Si Harvey sucedía, eso es lo que tenías que hacer. Obviamente sucedió un desastre natural. Tienes que darte cuenta, a ver quién, cuál Dios estaba molesto, enojado contigo. Y tenías que saber qué es lo que hiciste para, porque está enojado contigo. Y llegabas al final de la calle a un Dios que no conocido. La estatua decía, no sabemos quién eres, pero te queremos. Por favor, no nos inundes, Bob. No sabemos cuál es su nombre, no saben quién es, nada más le tienen ahí una estatua. Y pasaban su tiempo constantemente con este tema. Cuando llegaron los cristianos y dijeron, no hay muchos dioses, solamente hay un solo soberano y Él es bueno. Él te ama. Y su gracia y misericordia a ti. Eso fue apelativo para el primer cristiano de primer siglo. Hay solamente un solo soberano. Y Él es bueno. Todo el tiempo. No importa lo que dice Kirk Cameron en Houston. Porque Dios estaba castigando a Houston. No es nada peor de darle a alguien, porque Kirk no ha leído que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Si solamente los... Dice, si hubiéramos llegado a Houston, si ciertas personas que eran cristianos y no se les inundaron sus casas y a los injustos, sí, entonces sí entiendo eso. Pero si mi casa está inundada y también los de injusticia, los desinjustos, entonces Él va a tratar con ese tema porque Él es un buen Dios. Él es soberano, Él es el único y Él es bueno. Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Yo tengo inmortalidad. No lo tienes. Vas a vivir para siempre, pero no tienes inmortalidad. Inmortalidad quiere decir no principio y no fin. Jesús nunca empezó y nunca va a terminar. La gracia y misericordia de Dios en su soberanía, Él nos da en concepción vida eterna. Tenemos un principio, pero no tenemos fin. Quiero que me escuches el día de hoy. Cuando Él empezó esta cosa en Génesis, completamente soberano, todo completamente era de Él, Adán y Eva eran de Él, y Adán y Eva pensaron que Satanás era mejor. Ahora escucha, en Génesis, en su soberanía, Él es Dios, libre albedrío limitado. Al momento de vivir, aunque Él es soberano, podemos decir sí o no, lo podemos alabar o no lo podemos maldecir, lo podemos amar, lo podemos orar, podemos rendirnos a Él o lo podemos pelear. ¿Cómo que es limitado a nuestra libre albedrío? Cuando yo muero, Él quita esa soberanía, entonces Él decide para dónde vamos. No tienes control de tu nacimiento. Cuando tú mueres, Él vuelve otra vez a poner soberanía. En su soberanía, lo ha puesto dentro de cada nosotros, reconocer quiénes somos. Haremos todo lo que podamos para traer la verdad de Jesucristo a tu vida. Él lo hace en su soberanía. Así tienes la oportunidad, porque cuando tú mueras, aquí está el problema. Ahora ya no vuelves a morir de nuevo. Si todo este tiempo tú ves a Dios y ves la ofrenda de Dios y le dices que no, lo que puedes hacer cuando llegues al final y su soberanía se manifiesta, Él te va a mandar a la eternidad basado en lo que hiciste con su Hijo en tu libre albedrío limitado. Aquí va a ser para siempre, cristiano o no cristiano. Él es el único con inmortalidad. Él es el buen soberano. Él me da vida eterna. Donde yo voy y lo que hace su soberanía conmigo es basado con lo que yo hice con mi libre albedrío. Ahora mira esto. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No recuerdo cuál era el nombre de este astronauta soviético. Dice que fue el astronauta que fue al espacio y dijo, fui al espacio y no había Dios. Dice, aquí dice la Biblia que el necio dice en su corazón que Dios no existe. No importa que cuán lejos vayas en la galaxia, porque Dios es inaccesible. Aquí es la cosa. Él habita en la luz inaccesible. Pero en Jesús, Él se acercó a mí. Yo no lo puedo ver. Él vino a mí en la forma de Dios Hijo, en la carne, para ser tentado y morir. Y yo puedo encontrar al Dios que no puedo ver en mi corazón. Y termina diciendo, a cual sea la honra, yo le doy honra. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es bienaventurado, me ha dado vida eterna. Y aunque Él habita donde no puedo ir, Él ha venido a mí. Él tiene la honra y imperio sempiterno. Él va a gobernar hasta el fin de los tiempos, que no ocurre. No hay final de tiempo. Así es que la razón, yo voy a hacer lo que vamos a hacer la siguiente domingo en la mañana. Por la razón por la que sigo yendo, porque yo no estoy permitido a parar de hacer lo que estoy haciendo, porque Él es digno de que yo siga peleando la buena batalla. Vi como yo, como tú, la masacre que pasó en Vegas. Quizás yo soy que soy cristiano desde que tengo 17 años. Yo no puedo procesar que alguien pueda ir en contra de una multitud. Una imagen que vimos una y otra vez fue algo de héroe, un hombre encima de una mujer para que él recibiera las balas. Eso es algo de héroe, heroico. Tú pregúntale a ella, aunque le dieron balazos o no, ¿qué va a pensar de ese hombre hasta que muera? ¿Lo va a honrar y bendecirlo hasta el día que ella muera, aunque le haya pegado las balas o no? Lo que tenemos de darnos cuenta es un pecador encima de otro pecador, alguien igual encima de otro igual. Tenemos un Dios que habita en la luz inaccesible y se acercó a nosotros en la cruz de Jesucristo. Él ha muerto en la cruz, una muerte superior, para que cuando moramos en su soberanía, Él nos pueda llevar a casa. Si ese hombre es digno de ser honrado, Jesucristo es aún más, más. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hiciste por nosotros. Es sorprendente para mí que cuando yo hablo y tú habites en la luz que yo no puedo ver, tú me escuchas, tú me honras por quien yo soy en tu Hijo. Padre, te pido en este día por aquellos que nunca han conocido a tu Hijo, que hoy sea el día que lo hagan, que tu Espíritu los conviccione. Y para aquellos en este lugar que te pertenecemos, estamos cansados, exhaustos, recuérdanos que Él también estuvo exhausto y siguió hasta el final de la cruz. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, si no has conocido a Cristo, hoy es el día para hacerlo. Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo. Queremos que te unas. O si nada más quieres venir a hincarte a orar, vamos a orar contigo. O quieres hincarte tú solo, como Dios te hable a tu corazón. Pasa.